otra vez en mi podcast. Yo soy Nicole Romero y hoy tengo una invitada demasiado especial para mí. Laura Villegas es una amiga que conocí en la universidad, en mi segunda universidad. Cuando me echaron de la otra, yo entré a la segunda, ¿cierto? Entonces, Lauris fue una compañera de clase muy especial, pues como que la única que yo sentía que era como afín a mí, porque yo, no sé, no... Empecé a estudiar con, además de gente más chiquita que yo, como que fue con la única que me llevé bien, ¿no? Bueno, Lauris, preséntate, bienvenida.
Sí, buenas. Bueno, hola, mi nombre es Laura, conozco a Nico hace más de 7 años y sí, nos volvimos panas en la universidad.
Lauris es de esas amigas que, pues pucha, nosotras dejamos de hablar, podemos dejar de hablar 6 meses, cualquier día me responde o le respondo una historia y nos volvemos inseparables, pasan 3 meses inseparables, nos desconectamos, pero pues, es como que listo, ¿qué ha pasado en estos 6 meses? Contame.
Sí, literal.
Y son historias infinitas.
Así es la amistad de nosotras.
Somos muy parecidas, ¿cierto?
Yo creo que por eso.
¿Qué nos une? Pues, como que sentís vos que nos hace parecer parecidas.
No. Creo que llevamos como un mismo estilito de vida. Sí, somos panas, cómplices, somos amigas. Y no necesitamos ser así súper inseparables. Para mí la amistad no es eso, la amistad es estar en los momentos que se necesita estar.
Literal, y nos contamos todo, pues como que cero que tenemos secretos, porque uno tiene amigas que es como que, pues uno no le cuenta todo a todas las amigas, pero Lauris, yo dejo de hablar con ella 6 meses, y a los 6 meses yo le digo, ve, pasó esto, fue pucha, pero Nicole, ¿cómo así? Y vos contá, no, si te contara las historias de mi compañerita, son buenas.
¿Por qué no nos juzgamos?
Cero.
Las amigas no se juzgan. No.
Entonces, pues uno aconseja de acuerdo a lo que esté viviendo la amiga y pues ya cada quien verá si sigue los consejos o no, pero exacto, la amistad de nosotras es como que parce, la cagaste, pues bueno, asumámoslo. Juntas.
A tomar agüita.
Sí, total. Bueno, entonces invité a Lauris porque es alguien que adoro. Y como les contaba en el primer episodio, yo quiero tener aquí personas que tú puedes ver muy felices, muy parchadas, pero que tal vez tuvieron algún momento de su vida difícil o tienen una vida difícil y me gusta pues como que vean por qué procesos puede pasar la gente que tal vez no imaginamos. Entonces, Lauris hace 7 años pasó por un proceso pues que me parece demasiado, demasiado teso y más la manera en la que ella lo asumió. Lauris tuvo cáncer hace 7 años. Cuando yo me enteré, yo casi me muero. Pues como que me estás jodiendo. Contá, Lauris, como pues de qué fue el cáncer.
Bueno, tuve cáncer, se llama linfoma Hodgkin, es un cáncer en el sistema linfático, lo tuve a los 25 años y en realidad le da demasiado a las peladas jóvenes. Obviamente es súper, o sea, cuando uno le dice, no, pues tenés cáncer, todo el mundo, no, pues marica, te vas a morir, aparecieron todos los ex.
No te creo.
Sí, todo el mundo, no, esta pelada se va a morir. Entonces, bueno, escribiendo todo el mundo. Obviamente, pues para mi familia, pues sí, para mí fue súper duro. Pero la verdad, ha sido lo más chimba que he vivido en la vida. O sea, mi vida se partió en dos después de esto. Y pues súper agradecida también con Dios y con la vida, porque eso es una oportunidad nueva de ver las cosas diferente. Y pienso que cuando uno tiene esos momentos como de que uno se quiebra, es cuando uno se levanta y uno dice, no, pues vamos a hacer esto
y uno renace, sí, total.
Literal, uno renace, literal.
Lauris, ¿cómo te diste cuenta?
Bueno, les voy a contar la historia. Imagínense que yo en ese momento estaba haciendo la práctica, tenía un novio y nos íbamos a ver un partido de la selección en Barranquilla. Entonces yo venía como muy indispuesta. No era como una indisposición normal. Era como muy bajita, muy cansada, sudada demasiado por la noche, pero yo vivo en el alto, dormía muy, pues, con mucha pijama caliente, entonces yo decía, no, pues, marica.
Normal.
Normal, sí. Y antes de irme para Barranquilla, mi mamá me dijo, Laura, vos deberías ir a revisar antes de que te vayas para ese viaje. Era un fin de semana y yo, pero mami, ¿yo qué me voy a revisar? Entonces me fui a revisarme donde un médico. Bueno, cuando me tocaron el cuello, el médico vio que tenía una bola súper grande y me empezó a decir, ¿usted sufre la tiroides? Y yo no sufro de nada. Ese señor me volteaba, me volvía a voltear, me decía así. No, usted se debería hacer una ecografía. Yo, bueno, pues, ordénamela, yo me la hago, exacto. Ajá. Mami, bueno, chao, me voy. ¿Para dónde te vas a ir? Mira lo que vos tenés. Entonces, una vecina que también es médica fue en mi revisión y me dijo, Laura, yo no me iría así para Barranquilla, deberías hacer un examen antes de ello. No, pues, es que eso es mañana, no, yo me voy. Entonces, bueno, me fui para Barranquilla, súper bien. Al tercer día del paseo, me dolía mover el cuello. Entonces, yo, no, parce, ¿qué es esto?
¿Y seguía del mismo tamaño?
Sí, seguía del mismo tamaño, era una bola acá grande, que la verdad yo nunca la había, pues, no me lo hubiera visto, no. Y llamé a mi mamá. Entonces mi mamá, me cuentan mis hermanos, que cuando yo llamé, pues mi mamá dijo, a Laura le pasó algo. Entonces yo, mami, ¿sabes qué? Me está doliendo mucho el cuello. Entonces mi mamá, Laura, venite. Entonces, bueno, entonces me volví para Medellín. Y ese día peleé horrible con mi mamá porque yo trabajaba. Ella quería que yo le dijera a mi jefe como, ay, no, espérame que me va a ver un especialista y en realidad así no funcionan las empresas. Entonces me tocó decir, yo le dije, mami, no, o sea, yo me voy a ir para urgencias. Pues ya que allá me remita nada. Entonces mi mamá, no, no, es porque eso es así. Y me fui sola para la clínica. Entonces, ay, no. ¿Cierto que sí? Sí, o sea, no, me fui sola, sé, pero... me fui sola. Entonces, cuando yo estaba en urgencias, me dijeron
Tapo, lo espérate. Yo tengo muy mala memoria. O sea, si me sorprendo por la historia es porque de verdad me estoy sorprendiendo.
No, pero en realidad nunca había hablado esto, pues así como tan en el fondo, no. O sea, es la primera vez, es okay. La primera vez que estoy hablando de esto. Entonces, bueno, estábamos en urgencia, parce, me dijeron lo peor. O sea, empezaron, no, usted puede tener SIDA.
¿Qué?
Usted puede tener tuberculosis.
Marica.
Es un linfoma. Y yo sola, y yo, ay, parce, te tenemos que hacer una biopsia. Y yo, no, pues lo que tengan que hacer. Entonces me hicieron una tomografía y efectivamente tenía todo esto hasta acá lleno de ganglios inflamados. Entonces llamé a mi mamá. Yo, mami, hola, yo creo que deberías de venir a la clínica. Entonces ya, pues ya, fue mi familia. Me programaron una biopsia.
¿Súper rápido?
Sí, súper rápido, todo fue súper rápido.
¿Con prepagada?
Sí, con prepagada, todo fue súper rápido. En San Vicente, pues, de Llano Grande, que amo ese hospital, o sea, es como mi casa. Me hicieron la biopsia de los 15 días, me decían qué tipo de linfoma era, pero ya sabíamos que teníamos, pues que yo ya tenía cáncer. Entonces, lo primero que le dicen a uno cuando uno tiene cáncer es como, no, pues esto es como un proceso, te advertimos que se te va a caer el pelo, y uno en ese momento como que no dimensiona. Y yo estaba, obviamente yo empecé súper mal, y en ese momento yo estaba empezando con un novio. Entonces yo, no, marica, me van a dejar. No, pues, o sea...
Bueno, voy a hacer otro paréntesis. Cuando yo ahorita le pregunté a Lauris que ella que sentía que nos unía, es que nosotras hemos sido muy inseguras y le tememos demasiado al abandono, sobre todo de esa figura de pareja sentimental. Entonces, pues, literal. Imagínense, huepucha, uno, tenés cáncer, ya.
No, ya.
Me van a terminar, pues...
Yo le decía a mi mamá me decía, en ese momento te preocupa eso, no te preocupes por eso.
Así es uno.
Entonces, bueno.
Era uno.
Entonces, no, ya empecé el proceso, me dijeron que, pues, qué tipo de cáncer era. Afortunadamente, todos los médicos me dijeron como que, en verdad, si a mí me pudiera dar un cáncer, te dio el mejor cáncer. Entonces, pues, yo empecé como muy receptiva. Los primeros meses súper difíciles, porque es como esa aceptación. O sea, es como rendirse en realidad. Acá aprendí eso. Que uno muchas veces tiene que aceptar y rendirse a los procesos. O sea, hay cosas que no dependen de uno.
Ya sí, uno no tiene el control de todo.
Ya estaban las manos que eran, pues que eran los médicos. Y ya de ahí, pues ya vienen procesos, obviamente, físicos y emocionales.
Vení, Lauris. Cuando te dicen que tenés cáncer, ¿en qué momento te dicen que tenés que empezar una quimio inmediatamente.
Sí, ellos te dicen como cuál es el cáncer y inmediatamente te dicen, listo, vas a hacer tanto de quimio y te vamos a hacer una radio como para asegurar y sellar bien pues como la parte donde fue el cáncer. Ese fue mi último tratamiento.
¿Cuántas quimios?
Fueron 6 ciclos, eso duró más o menos 6 meses, 7 meses, y la radio 3 meses. O sea que fue más o menos 1 año todo el proceso. Afortunadamente respondí súper bien. Creo que el cáncer es mucho como de actitud. Sí, es mucho como de actitud y de recepción, ¿cierto? Obviamente, pues hay personas que no tienen, pues, y no cuentan esta historia. Pues yo perdí muchos amiguitos, pues que yo, pues que hacíamos la quimio juntos, eso es durísimo.
No, y afortunadamente uno tiene, pues, la. Pues uno puede tener buen acceso a la salud, pues hay muchas personas que tristemente sí. no le corren así para los procesos médicos. Cuando se te empezó a caer el pelo, porque uno como mujer es, pues yo siento que el pelo es, para uno es muy importante. Si yo me hice el honguito hace como 3 años y medio duro, y fue algo que yo quise hacer, ahora en un proceso de estos donde vos obviamente lo que menos querés es, o sea, si ya estás teniendo cambios internos en tu cuerpo y emocionales, ahora un cambio físico tan grande, ¿cómo fue? ¿Cómo se te empezó a caer el pelo?
La caída del pelo, yo creo que fue el momento en el que me desprendí de las cosas físicas y materiales. Fue durísimo, porque cuando me hicieron la primera quimio, entonces lo que te aconsejan es córtate el pelo cortico. Entonces yo me corté también así súper cortico. No, pues todo el mundo me decía, no, te ves demasiado linda.
Se veía hermosa.
Mi papá me decía, pareces una actriz de Hollywood. Pues, pero es en realidad súper duro porque nosotros vivimos en Medellín, estamos acostumbrados a teñirse, a que uno tenga el pelo largo. Entonces, bueno, súper duro. ¿Cómo se te empieza a caer el pelo? Eso es como las quimioterapias van pasando, ¿cierto? No se te cae el pelo inmediatamente. O sea, cuando... Les voy a explicar qué es una quimio. Una quimio es como un veneno, pero es un veneno que en realidad te ayuda pues a sanarte. ¿Por qué? Porque mata las células buenas y malas, ahí está el pelo. Entonces también te debilita mucho las uñas, o sea, eso es una quimio. Cuando empezás el proceso de la quimio, paulatinamente se te va cayendo el pelo. Te voy a contar esta historia. Entonces un día, yo ya estaba pelicortica, ¿cierto? Llevaba por ahí 3 quimios y María Arango, la de la universidad, me dijo, ¿sabes qué? Vení. Pues yo te hago la visita. Yo, listo. Yo me empecé a hacer la visita. Y me empezó a decir, Laura, ¿sabes qué? Yo te estoy viendo que ya tenés demasiado hueco. ¿Por qué no te rapas? Y yo, no, es que yo no me siento bien para raparme.
Y vos
ya.
Sí,
claro,
huecos.
O sea, ya se le veía a uno los huequitos. Entonces yo no me siento bien. Y María se fue. Y lo primero que hice fue coger una máquina de mi papá y me rapé sola. Y ya. Tengo el video, eso nadie nunca lo ha visto. Pero yo solita, y más de como yo siempre motilaba a mi papá, pues...
¿Y lloraste mientras te rapabas?
Me dio mucha impresión cuando ya me vi calva. Entonces ya le mandé una foto como a mi hermana, y ya mi hermana me dijo, no, te ves demasiado linda. Es muy impresionante verse uno a ras, pero ya cuando te crece por ahí como con la uno, lo máximo.
No, pero en serio, es más, si Laura me deja, sí, voy a poner una foto porque...
Obviamente.
Marica, se veía hermosa. Y mi sueño frustrado siempre ha sido raparme. Yo decía, ¿será que yo me veo así de linda? Yo me acuerdo que un día, ¿te acuerdas que fui a visitarte? Pues es lo que dice Lauris, qué pesar que... Yo creo que siempre he estado para vos, pero, sí, sí. Pero también uno se siente culpable de decir, ay, te voy a ir a hacer la visita, como que... Pues, o sea, tenía que esperar a que le diera cáncer para hacerle la visita. Pero bueno, igual, pues, era mi amiga, obviamente la iba a visitar. Y yo me acuerdo que llegué, ahí ya estabas tú, ¿no? Sí. Yo llegué y esta se estaba arreglando las uñas. Y yo, parce, qué tesa, o sea, como que la actitud. Yo salí con el corazón hecho miércoles. Porque yo decía, yo me quejo de tantas huevonadas en la vida y esta pelada está pasando un cáncer y llego y se está arreglando las uñas, la más parchada, la más, no, cagada de la risa como siempre. Y me acuerdo que yo te dije como que por qué no le decís a alguien que venga a arreglarte las uñas de acá, y vos me dijiste, Nico, a mí me hacen una herida y se jode todo.
Sí, todo.
¿Pero por qué era?
Porque lo que pasa con la quimio es que se te bajan las defensas. Entonces yo me tenía que cuidar demasiado. Es más, hubo una época, o sea, a ti te tocó una época, o sea, los primeros meses fueron súper duros para mí. Porque es que esa adaptación es súper duro, y más que en realidad mi cáncer fue algo emocional, porque tuve un problema en mi casa heavy. Entonces yo soy una persona que no me gustan los problemas, no hablo mucho, y ahí empieza el cáncer.
No hablo mucho. No, mentira, no.
Pues como
no,
los
no
problemas, exacto, lo y más en mi casa. Entonces, cuando yo empiezo como a vivir esto, obviamente para mis papás súper duro, o sea, esto también fue un golpe para mi familia, un cambio impresionante. Entonces, es como la aceptación y también que la gente, entonces obviamente, listo, Laura Villegas tiene cáncer. No, todo el mundo, no, esta pelada se va a morir. Entonces, todo el mundo empieza obviamente a mandar mensajes, que yo agradezco demasiado, pero mis amigas me decían, ¿te puedo ir a visitar a la clínica? No. No, porque yo no quería que nadie
como
me
generar
viera.
Lástima tampoco.
Sí, exacto, okay. Yo no quería que nadie me viera como en eso, pues así, y todavía no estaba como preparada para recibir, para hablar. Apenas hablaba con mi mamá, ¿cierto? O sea, mi hermana, hubo un momento en que yo dejé de hablar por ahí una semana, porque obviamente, o sea, el cáncer fue algo muy lindo para mí, pero, o sea, hay procesos malucos, o sea, y hay exámenes dolorosísimos, y hay cosas que uno no, pues hay cosas muy difíciles. Pero ya cuando yo ya acepto, yo ya como que veo que estoy avanzando, o sea, es que uno, yo digo que uno a veces se tiene que rendir ante algunos procesos. O sea, obviamente no es todo en la vida, pero hay cosas que cuando uno ya no puede hacer nada más, lo único que te queda hacer es rendirte, o sea, vivirlo, experimentarlo, salir adelante.
Sí, es que yo creo que los seres humanos nos frustramos demasiado cuando sentimos que no tenemos el control sobre algo, y pues naturalmente la mayoría de cosas que vivimos, cero que tenemos control sobre ellas, y más en una situación de estas. Entonces, pues ese me parece un aprendizaje demasiado bonito, como que marica, no puedo hacer nada, o sea, tengo que vivirlo, es que no puedo hacer nada, que pase lo que tenga que pasar.
Aprender a vivir con ellos, o sea,
¿tuviste miedo?
Sí, obvio, claro, yo pensé que yo me iba a morir también.
Sí.
Sí, claro, porque, gordi, a ti te dicen la palabra cáncer y uno que dice, no, pues, o sea, sí, ya, obvio. Eso, ya chulete acá, ya.
¿Y en qué momento sentiste que ya estabas como
muy bien?
Sí, como que ya te sentiste a salvo.
No, ya cuando me empezaron a hacer la radio.
¿Cómo es la radio?
La radio, bueno, la quimio es venoso, pues te ponen unos líquidos que es como las cosas buenas que te quitan el cáncer, pues el linfoma, pues. Y la radio, te dan una radiación en el momento que es pues donde estuvo el cáncer, y ahí es como si sellaran, ¿cierto? Yeah. Esa no es tan dolorosa, ya como en la última sí te empieza como a pelar la garganta porque eso es láser, pero el resto pues la verdad me fue súper bien. No, yo en realidad, Nico, desde que todos los médicos me decían, te dio el mejor cáncer que a cualquier persona le puede dar, yo decía, no me voy a morir, o sea, la verdad no me voy a morir. Tenía compañeritos en la quimioterapia que en realidad pues sí tenían cosas durísimas.
Entonces, y jóvenes.
Sí, también sí, jóvenes, había también señores pues, pero también muy agradecida con lo que me dio. Y alguna vez fue donde un bioenergético y él me dijo, a nivel de la, pues, de toda la parte bioenergética, te dio una gripa. O sea, ese cáncer que te dio una gripa. Y te dio porque vos no hablas los problemas en tu casa.
Bueno, ¿y aprendiste a hablar los problemas o te ha costado?
En mi casa sí. Yo la verdad no tengo muy buena relación en mi casa. Pues, o sea, amo a mi familia, pero no es como mi lugar como más seguro, ¿no? Sí. Aprendí otras cosas, o sea, en realidad mi vida se partió en dos, porque yo siempre me he considerado que soy una persona súper bacana, pero después de esto me desprendí demasiado de las cosas materiales y físicas. Obviamente, las cosas materiales son un fin para vivir, pues porque, marica, lo necesitamos, pero no es como una prioridad. O sea, valoro muchísimo más de una persona que sea una buena persona, que tenga buenos sentimientos, que salude al mesero, que sea cortés, o sea, a una persona que sea millonaria y que sea una gonorrea, no. O sea, la verdad no me interesa socializar con ese tipo de personas. O sea, veo otras cosas en las personas que las cosas materiales.
Brutal. No, y eso es, pues...
Y desprenderse, también aprenderse a querer a uno como uno es, o sea, en realidad...
Sí, yo... como lo que vos decías ahorita, vivimos en una ciudad que tristemente, y obviamente también sí. Caemos en eso nosotros, es muy superficial y es muy de qué tenés, cuánto tenés, cómo lo usás. Entonces, qué bueno como uno poder ir más allá y no estar pendiente de tanta banalidad, porque al fin y al cabo, ¿eso qué? Pues...
No, o yo digo que pendiente del otro, o sea, si tú eres una mujer y tú quieres estar, y para ti estar súper espectacular es pintarte el pelo rojo, eso eres tú, pero si otra persona no tiene el pelo rojo, pues, marica, es la otra persona, o sea, fijarse sí. En uno, pero no coger a una persona, ay, no, mira esta como está de gorda, ay, no, mira esta como está de flaca, no, o sea, ¿vos qué te importa si está flaca, gorda? O sea,
sí, total.
O sea, X. No. Ah, ¿no tiene cosas de marca?
Total, feliz, y más que... Sobre todo las mujeres somos las que caemos en eso y pues yo creo que eso habla más de uno.
Sí.
Si vos criticas a una mujer, eso habla mucho más de vos y obviamente pues yo no estoy diciendo acá que es que yo no hablo de nadie porque todo el mundo opina sí, de... Sí. Inconscientemente todo el mundo opina de lo que sea, pues de lo que sea, pero es muy bueno como... ser consciente, y como irlo trabajando poco a poco, como que nada estás ganando hablando de otra persona.
No, y que cada persona se enfoque en uno.
Total. Lauris, bueno, tengo una pregunta. Sí. Si tú pudieras decirle, como darle un mensaje a una persona que esté pasando por eso en este momento, ¿qué le dirías?
Bueno, ay, se me paran los pelitos y todo. No, que yo sé que uno muchas veces se ve en el hueco, pero uno sale del hueco. No, y que uno tiene que... Hay días buenos, hay días malos, como todo en la vida. Siempre tratar de darse ánimos uno mismo, porque en realidad solamente nos tenemos a nosotros mismos y que la familia en realidad sea, pues, y los amigos una red de apoyo, que hay días en que uno no quiere comer, hay días en que uno no quiere salir... Que uno dice no a todo, pero que no importa que lleguen las cosas. Que lleguen, no sé, las paletas, que es súper importante cuando uno está en esos procesos. La comida que a uno le gusta. Yo, supongamos, subí demasiado de peso porque en realidad decía, no me importa. O sea, lo que me hace feliz es comer. Tráigame una hamburguesa. No puedes comer comida a la calle, no importa. Tráigame una hamburguesa al corral. Entonces, como que la familia está ahí, así uno genere rechazo. Porque es un rechazo que uno... lo genera, pero uno muchas veces no lo quiere, también es miedo, pues, y es la circunstancia.
Y no darse palo, ¿no?
Ay, sí, uno da mucho palo.
Sí. Pues no, o sea, yo lo digo sin haberlo vivido, pero me imagino que el hecho de darse palo es...
Sí.
Pues no darse palo es clave en ese proceso.
No, y lo que yo les digo, rendirse, o sea, aceptar, confiar mucho en los médicos. Yo sé que hay procesos súper duros, pero si ellos están ahí, es con lo que necesitan, pues con lo que uno necesita para poder aliviarse y poder sanar.
Lauris, este cáncer que vos decís que le da a mujeres jóvenes, ¿hay alguna razón en específico o es como no, un patrón y ya?
No, es un patrón que le da a varias personas, sí. Le puede dar a personas como de 20 a 25, a mujeres, de 20 a 25 años, sobre todo a mujeres.
Increíble.
Sí.
Y lo último que te iba a preguntar es, ¿cómo sigue ese proceso? Pues, ¿cómo, cada cuánto tenés control? ¿Cómo son los controles?
Listo. Al principio me hacían controles cada 3 meses de sangre normal. Después cada 6, y en este momento como estoy también, me hacen ya cada año. Y ya no tomo pastillas, no, en realidad solamente son exámenes de sangre y ya.
Bueno.
No me debería de estresar mucho.
Por favor. Bueno, no, yo, Nicole Romero, después de haber vivido, pues digamos, también el proceso de mi papá, pienso que muchas veces del otro lado, no de la persona que lo está viviendo, sino del otro lado, somos muy inconscientes. Entonces, como que bueno, que si están con una persona que esté pasando por este proceso, podamos ser, lo que dice Lauris, que es una red de apoyo para esa persona, como complacerlos lo más posible, entender, pues pucha, que es que solo esa persona está sintiendo lo que está sintiendo y está viviendo lo que está viviendo, que obviamente para uno es doloroso, pero nadie como esa persona sabe si quiere hablar, si quiere comer, si quiere que estén con esa persona. Entonces, como que intentar entender por lo que está pasando la otra persona, y yo creo que uno ahí como familia es clave, ¿cierto? Sí, claro. Es como la unión, y qué bueno que puedas concientizar un poquito más de esa relación de la familia. Yo sé que es difícil, pues, porque uno a veces es demasiado pelle con la familia, ¿no? Yo lo he vivido también. En ese momento tengo una mejor relación con mi familia, pero si eso fue lo que te enfermó,
sí,
intenta hacerlo.
Y en realidad uno como que olvida. O sea, claro, como ya pasó de tanto tiempo.
Claro.
O sea, el ser humano no recuerda el dolor. Entonces, yo no me acuerdo cómo fue una quimio. Yo sé que era una mierda. O sea, yo me sentía súper mal, pero no me acuerdo. Entonces, gracias por hacerme consciente.
Sí, no.
Sí.
Gracias por hacerme consciente vos también de vez en cuando. Ay, Lauris, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir sobre ese proceso que creas que es importante que la gente sepa?
No, en realidad, pues para mí, como les dije, o sea, para mí esto fue un proceso demasiado lindo. Me siento súper afortunada con la vida, pues también con Dios, porque es una segunda oportunidad.
¡Espérate!
¿Qué?
¿Qué pasó con el novio?
Ah, bueno, listo. No, la verdad, él fue un súper apoyo para mí. O sea, nosotros duramos 2 años y medio. O sea, estuvo todo el proceso conmigo, pero cuando yo ya me alivié, ya duramos como 6 meses o un añito más, y ya pues como que no, pues no estábamos como bien en la relación. Pero para mí él fue un ángel, y yo creo que si, sin Daniel, o sea, yo no podría haber pasado eso, porque él estuvo conmigo en todo. O sea, él me alcahueteaba, quiero yo no sé qué, él mío me llevaba, pues estaba conmigo, no rumbeaba, o sea... No. Yo me tenía que cuidar demasiado.
Divino.
Sí, la verdad fue un apoyo súper grande para mí. Y Dios me lo mandó en el momento que tenía que estar, la verdad.
Qué era, nota.
Sí.
¿Y siguen siendo amigos o no?
No, pues no. La verdad no somos los más allegados, pero no terminamos mal, pues. Terminamos bien.
Yo no estoy preguntando eso para el chisme, es porque de verdad no me acuerdo si son amigos o no. Bueno, no, Lauris, te amo demasiado.
No, me siento súper feliz de pertenecer a Así Buenas. Y muchas gracias a ustedes también por escuchar. Y no, Nico, qué chimba de proyecto.
Gracias, no. Me hace muy feliz que estés acá contando esto.
Sí.
Tan fuerte. Y me hace muy feliz seguir siendo tu amiga.
A mí también.
Te amo. Bueno, espero que les haya gustado demasiado este episodio. Yo estuve a eso de llorar varias veces. Y nada, que de verdad las personas que estén pasando por un proceso así, llénense de mucha fortaleza. Las personas que estén acompañando a una persona que esté pasando por un proceso de estos, intenten entenderlos, acompáñenlos, llénense de fortaleza también. Y ya, acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, de calificarnos en Spotify. ¡Ey, grúa! Gracias, el productor de este magnífico podcast. ¡Chao! Despídase.
¡Chao!